libertarios.
Están desesperadamente pidiendo que participemos del baile. Para tener una coalición se requiere ponerse de acuerdo primero en para dónde va el buque. Y hasta el momento no he escuchado una respuesta positiva en eso.
Pero probablemente la señal política más relevante llegó desde Chile Vamos, quienes siempre se habían tratado de mantener un poco en armonía con esta idea de la coalición. Después de esta semana marcada por las diferencias nuevamente con republicanos que no se pudieron solventar, en el mismo bloque comienza a instalarse otra mirada del futuro de esa coalición, de Chile Vamos estoy hablando. Una tesis que empieza a tomar fuerza es que antes de ampliar la alianza hay que ordenar la que ya existe entre la UDI, Renovación Nacional y también Evópoli. En esa línea, el vicepresidente del Senado, el senador de la UDI, Iván Moreira, sinceró que hoy no existen las condiciones para construir una gran coalición política, sino que Chile Vamos debe fortalecer su identidad más hacia la centro-derecha, incluso inclinarse más al centro, y mantener una buena relación cordial con los republicanos y los nacionales libertarios.
Comenzar a hablar de coalición política es innecesario. Y tenemos afinidades, pero nosotros como Chile Vamos entendemos que hoy día tenemos que inclinarnos al centro.
Bueno, este Consejo General Ampliado de los Republicanos terminó dejando una imagen bien particular, podríamos decirlo, porque si bien el presidente consigue enviar este mensaje de la disciplina, de la confianza a su propio partido, todavía está sin cuajar esta idea de generar una coalición, un grupo amplio de partidos que puedan respaldar al presidente de manera unida y con las discusiones puertas adentro, como tanto lo ha pedido, por ejemplo, el biministro Claudio Alvarado, sino que sigue todo muy en tensión. De hecho, el presidente sigue intentando ordenar a quienes hoy sostienen a su gobierno. Se reunirá también con Renovación Nacional en Cerro Castillo, después de haberlo hecho con el Partido Republicano. Probablemente siga en esas coordinaciones, pero todavía ninguno dentro de la derecha, en efecto, se está convenciendo de que esto, esta idea de una coalición de gobierno, pueda ser posible dentro de los 4 años que le quedan al presidente José Antonio Kast. Tomás María José.
Sí, hay un montón de cosas que tensionan al gobierno. O sea, ¿qué tiene que ver el Partido Nacional Libertario con Renovación Nacional? Yo creo que poco.
O con Evópoli.
Bueno, Evópoli ya es el extremo, pero hacia el otro lado, ¿no? Pero muy poco. No me parece que sea posible. Y lo otro, algunos temas puntuales. ¿Qué está pidiendo el Partido Nacional Libertario y el Partido Republicano a Kast? A su presidente, porque el republicano podría decir su presidente, los indultos. Y Kast no resuelve esto, se lo dejó en manos del ministro Rabat, que es el ministro de Justicia, pero aquí hay todo un tema porque hay una diferencia entre los partidos de gobierno. Algunos piden un indulto general, digamos una amnistía, una especie de amnistía. Otros piden que se ejerza la facultad del indulto, la facultad presidencial, ver caso a caso, pero hay una diferencia enorme porque le exigen a Kast teóricamente una promesa de campaña. Y hay otra diferencia más, porque algunos dicen que tienen que ser solamente personas condenadas en virtud de actos cometidos durante el estallido social, y otros dicen que tienen que ser las personas presas en Punta Peuco.
Los libertarios, sobre todo, y algunos sectores republicanos también.
Y algunos republicanos. Entonces, las diferencias, y estos son temas importantes, son temas que dividen. Entonces, las diferencias de la derecha son grandes, son enormes. Llevamos 4 meses de gobierno y ya las diferencias se han manifestado permanentemente, y Kast no ha sido capaz, no ha tenido la, no sé si la posibilidad, pero no ha tenido el liderazgo para ordenar a la coalición, si es que hay una coalición, a los partidos de gobierno.
Acá hay un tema relevante, Francisca. Yo creo que uno puede utilizar el término cosechas lo que siembras. La campaña de la derecha fue muy ruda en la presidencial. Se dijo que Kast no tenía equipos para gobernar, que tenía un programa simplón, se dijo en algún momento una vocería de uno de los equipos de Evelyn Matthei, acusaciones de bots, incluso una denuncia que podía llegar a tribunales pensando en esta idea de la campaña sucia que acusaba Evelyn Matthei en su momento, Evelyn Matthei que sigue rondando claramente como una opositora, podríamos decir, al gobierno actual. José Antonio Kast acusando en su momento a la derecha cobarde, acuñando este término que sigue siendo utilizado. Dijo en el marco del segundo gobierno de Sebastián Piñera que había sido el peor gobierno o el segundo peor gobierno en la historia luego del de Salvador Allende. O sea, acá las rencillas no datan de este gobierno. Se construyó una animadversión entre la derecha tradicional y la nueva derecha, podríamos decir, que termina llegando a su punto más crítico en el marco de la campaña presidencial, cuando no se querían primarias, cuando Kaiser decía que Kast era amarillo, cuando Evelyn Matthei no quería hacer acuerdos con José Antonio Kast, incluso se pensó que la foto entre los tres era imposible. Teniendo todo eso como contexto, hoy se quiere gobernar, y para tener coalición se necesita confianza. Y yo creo que eso es lo que no existe entre los partidos de la derecha. Y a mi entender, según lo que hemos podido reportear, por cierto, en La Moneda eso ya se comprendió. Se comprendió que las confianzas entre Renovación Nacional y los republicanos probablemente no se logren construir en 4 años. ¿Y qué es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? Lo entregó el viceministro Claudio Alvarado el viernes pasado. Nosotros podemos estar en desacuerdo en muchas cosas, pero en las políticas del gobierno, todos los partidos de gobierno están de acuerdo. En lo que está haciendo el gobierno, en reconstrucción están de acuerdo, por ejemplo. En las políticas de empleo estamos de acuerdo. Entonces, en las cosas que competen al gobierno, vociferemos a favor de lo que hace el Ejecutivo, y en lo que tenga que ver con las disputas privadas, la ropa sucia se lava en casa, y las problemáticas por construcción de confianza las veremos en privado en esta instancia de coordinación que todavía no sabemos bien cómo va a ser. Pero se comprendió que toda esta relación, que toda esta historia, desde que José Antonio Kast se separa de la UDI, comienza el Partido Republicano y otros partidos a la derecha, es un tema de confianza que no se va a lograr resolver, y al que los propios personeros que están gobernando hoy día también contribuyeron.
Ay, pero,
si los tildaron de cobarde, los otros los tildaban de ultra.
¿Dónde está Evelyn Matthei? Hablando toda la semana.
Y la UDI se pone roja y tampoco le dicen nada, pero luego van al gobierno y dicen en el Comité Político Ampliado, no nos representa.
Pero el otro día estuvo en reuniones con la UDI.
Por temas de trabajo.
Exactamente, y por lo tanto, pero Evelyn Matthei atacando permanentemente al gobierno, criticándolo, digamos. Eso es así. Y por otra parte, mira, llevamos 4 meses de gobierno. A ver, 4 meses. ¿Ustedes se imaginan a los 8? ¿Se imaginan a los 12? ¿Se imaginan cuando se acerquen elecciones? A ver, no hay que ser un pitonizo para entender que si el asunto no lo arreglan ahora, esto se va a agravar. Ni siquiera va a permanecer como está en estos instantes, se va a agravar. ¿Y quién debe ordenar esto? Bueno, yo entiendo que es el presidente Kast. ¿Quién más lo va a ordenar? ¿Guillermo Ramírez? ¿Quién más lo va a ordenar? Alguien que sea superior a ellos, entiendo yo. Ahora, posiblemente no sea posible. Simplemente las diferencias sean tan grandes que no hay pegamento posible. Puede ser. Pero, Francisca, yo creo que al final no hay posibilidades. Si uno tuviera que apostar, apuesta porque no hay coalición, ¿no?
No, definitivamente no hay coalición. De aquí a los 4 años que terminen está prácticamente descartado por todo lo que comentaban ustedes, y un punto importante también es que en la cena en Cerro Castillo del día martes se habló del tema de los indultos y el presidente no lo abordó como esperaban los republicanos. También hay una molestia ahí. De hecho, el sábado en el Consejo General nosotros preguntamos si este tema se había tocado, porque había mucha expectativa al respecto. Es algo en que los republicanos y los libertarios se han podido encontrar bastante, pero tampoco se abordó el tema nuevamente. Entonces ahí hay una molestia que está incipiente, y mientras no se pueda resolver en la interna esa discusión, menos lo va a hacer con el resto de los partidos que definitivamente no están disponibles a limar las asperezas por un tema también que viene arrastrándose desde hace muchos años, desde la campaña presidencial también. Entonces está muy difícil que eso ocurra, y probablemente hoy día en el Comité Político Ampliado en el Palacio de la Moneda también, cuando les consultemos al respecto, van a decir que es una decisión que todavía es muy apresurada.
Muchas gracias.
Buenos días.
Buenos días, Francisca. Y la polémica por el concierto de BTS en el Estadio Nacional volvió a situar a la ministra del Deporte, Natalia Ducó, en el centro de las críticas.
En medio de los cuestionamientos a su gestión, aumentan las dudas sobre su continuidad, sí, su permanencia al frente de la cartera. Tenemos detalles con Fernando Ríos.
La ministra del Deporte, Natalia Ducó, enfrenta uno de los momentos más complejos desde su llegada al cargo. La polémica por el concierto de la banda surcoreana BTS se convirtió, para varios sectores, en la gota que colmó el vaso en medio de una serie de cuestionamientos que han acompañado su gestión. Los últimos sondeos dan cuenta de ese escenario. La encuesta CADEM del 28 de junio la posicionó como la secretaria de Estado peor evaluada del gobierno, con una aprobación de solo un 32%. Sin embargo, las críticas no se concentran únicamente en su desempeño al frente del ministerio. Desde algunos sectores también han apuntado a otros factores, como su falta de experiencia política o el equipo de asesores que la acompaña. Una de esas voces fue la senadora Alejandra Sepúlveda, integrante de la Comisión de Cultura, quien abordó los cuestionamientos que enfrenta la ministra.
La ministra Ducó es una mujer joven sin experiencia política, ¿no? Como la mayoría de los ministros del gabinete del presidente Kast. Creo que debe sin duda evaluar su equipo asesor, tanto desde el punto de vista técnico como comunicacional.
Desde su llegada al ministerio, Ducó ha enfrentado una serie de controversias. Entre ellas figuran los cuestionamientos de sectores animalistas por su postura frente al rodeo y sus declaraciones sobre la prioridad de entregar ropa linda a los deportistas. Pese a ellos, también han surgido voces que defienden su gestión. Sus respaldos sostienen que recibió una cartera con problemas estructurales, particularmente su relación con el Comité Olímpico, los que, afirman, requieren una reingeniería profunda. En esa línea, el diputado del Partido de la Gente, Patricio Briones, llamó a actuar con prudencia y evitar juicios de valor sobre una autoridad que asumió el cargo en medio de importantes desafíos.
Emitir un juicio apresurado sobre la gestión de la ministra Ducó no responde a la complejidad técnica que enfrenta hoy la cartera del deporte. El comentario de pasillo que ha generado todo el tema de BTS le suman una negatividad que incluso puede ser hasta artificial.
Mientras tanto, la polémica por el concierto de BTS continúa generando repercusiones y alimentando las dudas sobre la continuidad de Natalia Ducó al frente del Ministerio del Deporte.
9 de la mañana, 11 minutos.
La subsecretaria, de Derechos Humanos, encabezada por Pablo Mira, está trabajando en un anteproyecto para poder reformular el Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Sin embargo, desde distintos sectores cuestionaron que la iniciativa se aleja de la promesa de campaña del presidente Kast, donde se planteaba directamente el cierre del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Asimismo, advirtieron que algo similar ocurre con los indultos presidenciales, que hasta ahora no registran avance. Lo estábamos comentando hace unos minutos nada más. Ahora vamos a tomar contacto con el Palacio de la Moneda, con Bárbara Payal. Bárbara, muy buenos días.
¿Cómo están? Muy buenos días. Fue un tema que estuvo presente en la campaña presidencial, también en el nombramiento del primer gabinete del presidente José Antonio Kast, y por supuesto lo ha sido ahora en el gobierno con lo que ha sido el descabezamiento de las jefaturas del Plan Nacional de Búsqueda y también el freno a la expropiación de Colonia Dignidad. Todo lo relativo a derechos humanos ha sido uno de los debates que ha causado más ruido durante la administración de José Antonio Kast, y hoy se busca avanzar aún más en torno a la reforma al Instituto Nacional de Derechos Humanos, una de las promesas de campaña del actual mandatario. Y es que, si recordamos, durante el año pasado el propio Kast fue enfático cuando afirmó que el Instituto de Derechos Humanos no defiende los derechos humanos, solo se dedica a perseguir